En esto pensar.
Sino instruye al nuevo en la fe. Apreciado amigo, los comentarios que siguen intentan servir de sirena de alarma a los líderes de las iglesias que escuchan este programa. Hoy nos dirigiremos especialmente, aunque no únicamente, a los pastores, ancianos, misioneros, juntas oficiales, juntas directivas y a todo otro elemento de autoridad y liderazgo en las iglesias. Nuestros comentarios de hoy se basan en parte en el versículo 6 del capítulo 3 de 1 Timoteo, listando allí las cualificaciones o características que deben adornar a los ancianos líderes de las iglesias. 1 Timoteo 3:6 dice, en términos muy claros, que el anciano no debe ser un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Una versión más moderna que la de Reina Valera del 60 que he citado, lo palabrea de esta manera, que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Refiriéndose a otro nivel de liderazgo cristiano que complementa al de los ancianos, la misma Escritura dice de los diáconos que deben ser sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Este principio espiritual, firmemente emplazado en el Nuevo Testamento, regula y legisla primariamente sobre los ancianos y los diáconos. Admite, sin embargo, aplicaciones más allá de ese importante nivel de liderazgo al que directamente se aboca. Bien podemos destinar este principio espiritual hacia otros niveles de liderazgo y responsabilidad en la iglesia. Pienso en el liderazgo que ejerce el maestro de escuela dominical, por ejemplo, los líderes de jóvenes, los líderes de los caballeros o de las damas, los músicos, los directores del canto congregacional o del coro, los tesoreros de las iglesias, los secretarios y diversas otras posiciones de responsabilidad. Por demasiado tiempo, con demasiada frecuencia, con demasiado mal resultado, demasiados líderes de las iglesias, demasiadas veces, han cometido un demasiado costoso error. En un afán enfermizo por mantener dentro de sus filas, a cualquier costo, a determinados nuevos conversos, consciente o inconscientemente, los aúpan indebida y prematuramente a posiciones de liderazgo en la congregación. No tengo que detallarles lo catastrófico que ha resultado esta práctica. Aparte de que es indigna la motivación que lleva a algunos a hacer esto, todo principio bíblico contiene un explosivo inherente, y su violación no exonera a nadie de que le exploten las manos. Ninguno puede violar las Escrituras sin sufrir consecuencias negativas. No podemos aupar a los nuevos en la fe a posiciones para las que no han madurado sin pedir catástrofe. Catástrofe sobre ellos individualmente y para la iglesia colectivamente. En milenios de historia, nunca le dio resultado a la iglesia y no va a resultarle ahora tampoco. A menudo, el premio del liderazgo se lo ganan los nuevos convertidos que poseen cierto grado de educación, o que son ya profesionales, o que tienen abundante plata, o que han sobresalido en el deporte, o decollado como cantantes, o rockeros, o salseros, o faranduleros, o que se han destacado en cualquier otra actividad humana, o que simplemente dan muestras tempranas de estar dotados con las habilidades de un líder. Tener habilidades de líder en sí, tan deseable como es esto, no justifica el que se les aúpe prematuramente, contribuyendo a inutilizarlos y a impactar negativamente el resto del cuerpo de Cristo. Siempre recuerdo aquel maduro y sabio misionero escocés en Puerto Plata, República Dominicana. En confianza me habló un día sobre su convicción profunda de que las personas, entre comillas, famosas, a menudo hacían más daño a la obra del Señor que el bien que le traían. Se refería a una estrella del béisbol dominicano que había hecho profesión de fe y que los hermanos parecían aupar impensadamente. Tiempo después, la cortante observación de este misionero cobró una realidad profética increíble. El doctor Paul Van Gorder, sabio comunicador contemporáneo de la verdad cristiana, ha dicho con verdadero acierto, y ahora cito a Paul Van Gorder: nunca he estado a favor de levantar a un pecador de sus rodillas para exhibirlo públicamente en la vitrina de la plataforma evangélica. A menudo se ha hecho daño irreparable a la causa de Cristo al exhibir allí a los notables del mundo del entretenimiento, de los deportes y de la política, sin haber permitido primero que transcurra un lapso prudente de tiempo que nos permita percibir si la semilla de la palabra de Dios ha penetrado a profundidad o si ha echado raíces en ellos. Si bien debe alegrar nuestros corazones la conversión de cualquier persona, sea esta una estrella o una cualquiera de la casta común y corriente, debemos guardarnos del error de creer que la causa de Cristo ganará mucho terreno si empujamos a los neófitos o nuevos en la fe por el mero hecho de que hayan alcanzado notoriedad en algún campo. No debemos santificar ese motivo porque no es sano. Hay otras consideraciones de orden superior que deben ser el criterio que determine decisión de tal envergadura. Los promotores religiosos modernos gustan de alardear cuando una persona famosa profesa convertirse. Cometen el error común de situarlos al frente precozmente para que opinen a todo dar sobre cualquier tema, no importa cuál. No perciben que la conversión automáticamente no convierte a uno en experto en todos los campos. Impensadamente les piden opinar sobre el divorcio, el sexo libre, las drogas, el SIDA, la familia, la pena capital, la situación geopolítica del mundo y todo otro tema imaginable. En algunos casos, los neófitos están todavía maniatados ellos mismos en ciertos aspectos de sus vidas personales. A veces son presos de ciertos hábitos esclavizantes que todavía no han podido sacudir. No se les ha permitido el proceso normal de superar estas áreas antes de que los marqueteros religiosos ya los pongan al frente. La presunción de que están capacitados es totalmente falsa y acarrea consecuencias muy negativas para la obra del Señor. No un neófito, dice el apóstol, con sabiduría inspirada. Sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan. Remacha con igual inspiración casi a renglón seguido el apóstol. Este principio no debe violarse, no importa cuán promisorias sean los perfiles favorables que percibimos en un nuevo converso. San Pablo apóstol fue un exitoso evangelista de los primeros días de la iglesia. Se perfiló como un viajero incansable y como un misionero con corazón de madre y con piel de elefante. Escribiendo a uno de esos grupos que había fundado y a quien como nodriza había alimentado, le dice: «Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». El apóstol sabía bien que en términos promedios Dios suele escoger lo necio, lo débil, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios llama a lo que no es como lo que es, y así pone boca abajo y sorprende la astucia y la estimación de los hombres. A menudo nuestros pensamientos no coinciden con los de Dios, y el aupar a los neófitos es uno de ellos. Sigamos nosotros apuntando con el Evangelio a todos los estratos de la sociedad humana. Prediquemos el Evangelio a los humildes y a los famosos por igual. Procuremos con insistencia traer a unos y a otros a los pies del Salvador. Sigamos indiscriminadamente tirando nuestro pan sobre las aguas, sabiendo que volverá fructificado a nosotros, según la proporción que determine el Señor mismo. Lancemos la red en la mar de la diversidad social, racial, religiosa, filosófica, económica, cosmopolita, que entreteje la sociedad humana. Hagámoslo con fe, sin miramientos, sin preferencias ni discriminaciones. Cuando la red del Evangelio acierte a traer entre los pescados comunes a un pez grande, grande según la perspectiva humana, no lo hagamos enseguida el rey del mar, ni el favorito de nuestras atenciones. No lo inscribamos en el sexto o séptimo u octavo grado en la escuela de Dios, sino en el kindergarten donde le pertenece iniciarse. No lo hagamos saltar de sargento a general, ni lo ascendamos de un solo sablazo a maestro, sino empecemos a instruirlo como discípulo. Cultivémoslo con paciencia hasta que madure. Discipulémoslo intensamente con toda sensibilidad, pero sin auparlo. Demos a Dios, el Espíritu Santo, la oportunidad de formarlo, de moldearlo, de dirigirlo, de llenarlo, de dotarlo, y final y soberanamente, de usarlo en la expansión del reino de Dios. Sus vidas serán bendecidas y las nuestras enriquecidas cuando nos quitemos del medio y permitamos a la voluntad de Dios ejercer su soberano mandato.
Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así es, amigo nuestro. La salvación es de Jehová. Él quiere darla a todos los que confían en su Hijo Jesucristo. ¿La tiene usted? ¿Desea tenerla? Queremos indicarle cómo ser salvo. Escríbanos hoy a En Esto Pensar, apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Esperamos su carta.